Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es el lunes, el día 17 del mes persa Azar del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al séptimo día del mes diciembre 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Avanza con normalidad la jornada electoral en Venezuela. Más de 20 millones de personas fueron llamadas a elegir a 277 parlamentarios. El presidente Maduro ya ejerció su derecho al voto. Otra jornada de protesta en Guatemala. Miles de guatemaltecos salen a las calles a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Y Arabia Saudí carga contra el régimen de Israel, denuncia sus crímenes, el bloqueo y las agresiones contra la Franja de Gaza y la represión del pueblo palestino. ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Finaliza la jornada electoral en Venezuela tras ser extendida por una hora por las personas que aún quedaban por sufragar. Más de 20 millones de venezolanos estaban llamados a renovar la Asamblea Nacional, comicios que contaron con la participación de más de 14.000 candidatos de unas 100 organizaciones políticas.
Venezuela ha vivido este domingo una jornada electoral pacífica. Más de 20 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para renovar la Asamblea Nacional. Los votantes destacaron que el hecho de votar es un deber cívico y criticaron a aquellos líderes opositores que llaman a la atención y a boicotear los comicios.
Nosotros estamos ahorita en contra de aquellos que verdaderamente están llamando a la atención. Ya lo hicieron en 3 o 4 ocasiones. Y el pueblo lo ha rechazado.
Porque independientemente de la situación política que tenga la gente, es un deber cívico. Eso lo enseña a uno cuando uno está en sexto grado, moral y luces. Uno tiene que ir a votar.
El presidente Nicolás Maduro, al depositar su voto, señaló que ya ha llegado la hora de poner fin a la actuación de la actual Asamblea Nacional bajo control de los opositores y al que el mandatario calificó como nefasta. Maduro llamó a la derecha a separar su camino de Estados Unidos y de su política de sanciones.
Y yo le hago un llamado a toda la oposición, que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos.
Los candidatos opositores acudieron también a las urnas en las primeras horas. Llamaron a sus compatriotas a votar para fortalecer la democracia y restaron importancia al boicot de los comicios por parte de algunos dirigentes opositores como Juan Guaidó.
Dejar de votar es ayudar a quien quiere que no se vote, a quien para poder ser mayoría requiere de que no se asista a votar. La única forma de ser mayoría es votando.
El proceso electoral fue supervisado por veedores internacionales que visitaron diferentes centros de votación. El veedor internacional y expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, instó a la Unión Europea a distanciarse de la postura de Estados Unidos sobre los comicios en Venezuela.
Y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento.
Desde 2015, la oposición venezolana controla la Asamblea Nacional. El chavismo cuestiona el desempeño de los derechistas durante esos 5 años. Denuncia que el opositor Guaidó y sus aliados son lacayos del imperialismo y lo único que han hecho es promover sanciones contra Venezuela y dañar los intereses del país. Aydin Shaigan con información de Kamran Akperi, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó la respuesta del pueblo cubano ante las amenazas de Estados Unidos. En un encuentro con estudiantes de enseñanza media, destacó a las nuevas generaciones que se manifiestan contra las presiones de Donald Trump, quien pasa sus últimos días en la Casa Blanca. El mandatario denunció el bloqueo económico de Washington contra la nación caribeña y lo consideró el principal obstáculo para el desarrollo del país. Díaz-Canel defendió el socialismo y sostuvo que el principal reto de la nación es fortalecer la economía. Y el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, anunció que su gobierno realizará una reforma de la Policía Nacional del país. Aseguró que quienes deshonren la institución policial serán investigados a fondo.
Quienes traicionen los ideales de servicio a la ciudadanía, cometiendo excesos innecesarios, y quienes realicen actos indebidos, sobre todo cuando estos perjudican a los policías que están directamente en contacto con la población, serán investigados a fondo, siguiendo el debido proceso, recibiendo todo el peso de la justicia y serán sancionados ejemplarmente. De sus directores.
Durante su discurso en la ceremonia por el 32 aniversario de la policía, Sagasti afirmó que hacer respetar las leyes, las normas y la autoridad es la tarea central de las fuerzas del orden. Declaró que la Policía Nacional del Perú debe dar el ejemplo de lo que debe ser un ciudadano de verdad y debe ser consciente de la obligación de mostrar a la ciudadanía un comportamiento sin tacha. Pidió a los policías avanzar junto al gobierno en los cambios que se implementarán.
Las instrucciones del comando policial.
Guatemaltecos salen a las calles de todo el país para pedir la renuncia del presidente y los altos funcionarios acusados de corrupción. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, con la información.
Este es el tercer sábado consecutivo en que miles de guatemaltecos salen a las calles a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y otros altos funcionarios. La universidad pública y privadas participaron en el denominado 5D, así como representantes de pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. El sector campesino lo tiene claro.
Para pedir la renuncia de Alejandro Yamatei, también la renuncia del gabinete, de su gabinete, la renuncia de los 115 diputados del Pacto de Corruptos. Estamos cansados ya de tanta corrupción, de tanta impunidad.
Las manifestaciones se han viralizado por todo el territorio nacional y el llamado a no parar es una constante.
Es necesario que la gente se levante, que la gente se rebele ante este sistema y se rebele también ante sus propios vicios. Digamos que de estas plazas, porque no solo esta, en todo el país se está alzando la gente para hacer reflexiones y reclamos en todos los espacios públicos, en donde haya posibilidad de ejercer el parlamento.
En 2015, un movimiento similar derrocó al presidente Otto Pérez Molina. Hoy, las protestas son diferentes y la indignación se expande rápidamente.
Hoy creo yo que hay un nivel de conciencia muchísimo más alto. El pueblo ya no solo está luchando contra la corrupción, el pueblo está luchando contra un sistema que no responde a las necesidades populares.
Ante las presiones nacionales e internacionales, el binomio presidencial espera los resultados de una investigación para determinar si separan o no al ministro de Gobernación del gabinete por ordenar reprimir las manifestaciones.
Para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que pues, es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los dos sábados pasados.
Pero no solo eso ha logrado la indignación popular, el presidente ha cedido a otras demandas.
El hartazgo generalizado, la presión social y las protestas ciudadanas obligaron al presidente Alejandro Yamatei a cerrar el centro de gobierno, una institución que generaba roces no solo entre el presidente y el vicepresidente, sino que también generó una serie de manifestaciones como esta, acá en la Plaza de la Constitución. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Rusia está en contra de un nuevo plan integral de acción conjunta. Esto lo afirma el representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, Mikhail Ulyanov. En un tuit, el diplomático ruso precisó que el regreso al pacto nuclear original es en sí mismo un gran desafío. Agregó que cualquier intento de mejorarlo requeriría años de negociaciones sin ninguna garantía de resultado positivo. Así instó a Estados Unidos a volver al acuerdo nuclear firmado en 2015 y llamó a los europeos a cumplir con sus obligaciones bajo el PIAC y a no hablar de un nuevo tratado. La Organización de Cooperación Islámica denuncia el asesinato de un menor palestino por fuegos de soldados israelíes el pasado viernes. El organismo sostiene que la muerte de Ali Abu Alia durante una protesta cerca de Ramallah es un crimen que representa las continuas violaciones israelíes de los derechos de los niños palestinos. De igual manera, llamó a la investigación de los hechos y a la rendición de cuentas. Ali Abu Alia, de 13 años, recibió el impacto de una bala real en el estómago el día de su cumpleaños. Es el quinto menor palestino de la ocupada Cisjordania, asesinado este año con munición real de las fuerzas israelíes. Y en un lenguaje inusualmente duro y franco, el prominente príncipe saudí Turki bin Faisal Al Saud criticó al régimen de Tel Aviv durante una conferencia en Bahrein.
Israel ha arrestado a miles de habitantes de las tierras que está colonizando y los ha encarcelado en campos de concentración bajo las más endebles acusaciones de seguridad. Jóvenes y ancianos, mujeres y hombres que se pudren ahí sin poder recurrir a la justicia. Está demoliendo casas a su antojo y asesina a quien quiere. Y sin embargo, la Knesset israelí aprobó una ley que define la ciudadanía de Israel como exclusivamente judía, negando a los habitantes no judíos los mismos derechos ante la ley. ¿Qué tipo de democracia es esto?
El príncipe saudí denunció que el régimen de Tel Aviv haya declarado guerra a Hamas y criticó el arsenal no declarado de armas nucleares de Israel. Turki bin Faisal además describió al régimen de Tel Aviv como un poder colonial occidental. Reprochó, a pesar de todos sus crímenes y atrocidades, que Israel se haga pasar por amante de la paz y un lugar pequeño rodeado por asesinos. El pueblo sirio volvió a protestar el sábado en la provincia oriental de Deir ez-Zor en rechazo a los actos criminales de las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos, especialmente el robo de recursos petroleros del país árabe. Según han informado medios locales, centenares de lugareños salieron a las calles en la región de Abu Hamam para expresar su repudio a las prácticas criminales de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos en Deir ez-Zor, provincia siria rica en petróleo. Tanto el gobierno como el pueblo sirio han rechazado de manera reiterada la ilegal presencia militar de Washington en su país, acusando a Estados Unidos de tratar de robar los recursos naturales de Siria con la ayuda de sus aliados kurdos y terroristas. Y el ejército de Irak, apoyado por las fuerzas populares, lanza fuertes ataques contra las posiciones de Daesh en la provincia central de Salah al-Din. La Fuerza Aérea Iraquí, respaldada por los combatientes de al-Hashad al-Shabi, ha realizado este domingo varios ataques contra puestos del grupo terrorista Daesh en la región de Samara, en Salah al-Din. A consecuencia de estos asaltos, ha muerto un importante cabecilla de la banda Takfiri y han resultado heridos varios elementos terroristas. En otra ofensiva paralela, las fuerzas iraquíes han abatido además a 6 terroristas en la provincia septentrional de Kirkuk. Para erradicar definitivamente el flagelo del terrorismo, las tropas iraquíes han comenzado operaciones de gran envergadura en diferentes provincias. El Reino Unido y la Unión Europea vuelven a reunirse en Bruselas en un último intento de superar las diferencias y llegar a un acuerdo post-Brexit para evitar un Brexit duro.
En una carrera contrarreloj vuelven las negociaciones post-Brexit. Los negociadores británicos y de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en un intento de llegar a un acuerdo comercial post-Brexit antes de que termine el acuerdo de transición el 31 de diciembre.
Vamos a trabajar muy duro para tratar de llegar a un acuerdo. Veremos qué sucede en las negociaciones de hoy y estaremos ansiosos para reunirnos con nuestros colegas europeos esta tarde.
Las negociaciones se interrumpieron el viernes después de que a principios de semana se esfumaran las esperanzas de un acuerdo. Londres dijo que el bloque europeo había solicitado demandas incompatibles con su soberanía.
Creo que probablemente estemos en los últimos días en términos de poder decidir si puede haber un acuerdo. Si el ambiente vuelve a calentarse y realmente se logra un gran progreso y solo se trata de resolver los detalles, entonces siempre se puede encontrar más tiempo, siempre se puede extender. Pero creo que a menos que podamos resolver estas divergencias fundamentales en este momento, entonces tendremos que tomar una posición en los próximos días.
El ministro británico de Medio Ambiente dijo que Londres seguirá trabajando en estas negociaciones hasta que no tenga sentido seguir haciéndolo. Sin embargo, aseguró que el país ha llevado a cabo una gran cantidad de preparativos para un posible Brexit sin acuerdo. En medio de esta nueva ronda de negociaciones, el ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney, consideró como una táctica de negociación los planes de gobierno británico para seguir adelante con la ley de mercado interno, que contiene cláusulas que permitirían romper de manera unilateral el acuerdo con la Unión Europea sobre la frontera en Irlanda tras el Brexit. Advierte que los negociadores europeos deben permanecer atentos respecto a este punto y no distraerse. Beatriz Salas con información de Nasrin Yamdar, Hispan TV Noticias.
Centenares de personas que conmemoraban en Atenas el aniversario del asesinato de un adolescente por la policía en 2008 fueron detenidas por las fuerzas griegas del orden. Los agentes policiales han detenido a muchos manifestantes que llevaban pancartas y flores para denunciar el asesinato a tiros de Alexis Grigoropoulos. La movilización también ha bloqueado gran parte del transporte público. En cada aniversario de la muerte de Grigoropoulos, miles de personas salen a las calles de Atenas. El día se cierra normalmente con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el barrio de Exargia, donde el joven fue asesinado. Y en Uruguay, miles de personas dieron el último adiós al expresidente Tabaré Vázquez, quien falleció la madrugada de este domingo a causa del cáncer. El féretro del exmandatario recorrió las calles de Montevideo, acompañado por miles de simpatizantes que han querido despedir al dirigente de izquierda en medio de aplausos, banderas y flores. Debido a la pandemia del coronavirus, no hubo un velatorio público. Vázquez ocupó el máximo cargo del país entre 2005 y 2010 y entre 2015 y 2020. Falleció a los 80 años de edad tras una batalla contra el cáncer de pulmón. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional en su memoria.
Dolorido y angustiado, y no tengo palabra, como te digo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a este señor que fue el que nos hizo creer de nuevo en los sueños, ¿no? Y creo yo que no. Ojalá que haya otro presidente como él, pero la veo muy difícil. No solo como presidente, sino como los valores que tenía. Y eso fue lo que nos hizo creer, lo que nos hizo creer a todos los uruguayos.
Yo lo acompañé desde siempre, desde la primera vez que salió electo, y ahora lo vengo a despedir con un gran dolor en el alma.
Así ponemos punto final a la emisión. We'll be right back.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que si el colegio electoral vota por Joe Biden, dejará la Casa Blanca. Hizo estos comentarios el 27 de noviembre, después de dar el discurso anual del Día de Acción de Gracias, en el que se dirigió a las tropas estadounidenses. Según estimaciones de los medios, Biden ha sido elegido como el próximo presidente de Estados Unidos con 306 votos electorales contra 232 de Trump, superando los 270 votos del colegio electoral. Pero hasta ahora Trump se ha negado a reconocer la derrota, denunciando fraude electoral. El colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para declarar al vencedor de los comicios. Trump tuiteó el 24 de noviembre haber pedido a Emily Murphy, titular de la Administración de Servicios Generales, que haga lo que tenga que hacer al respecto con los protocolos iniciales para iniciar la transferencia de poder a Biden. Murphy dijo en una carta que Biden tendría acceso a recursos y servicios federales para facilitar la transición presidencial. Sin embargo, Trump cambió de postura el 27 de noviembre y tuiteó que Biden solo entrará en la Casa Blanca si demuestra que sus votos no fueron fraudulentos. Añadió, Biden solo puede entrar en la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos 80 millones de votos no fueron obtenidos de forma fraudulenta o ilegal. Trump consideró que es un gran problema insalvable las supuestas dudas sobre los recuentos en algunos estados clave y dijo, cuando vea lo que sucedió en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, fraude electoral masivo, habrá un gran problema sin solución. Trump se ha negado a reconocer el resultado de las elecciones del 3 de noviembre y ha presentado demandas sobre fraude electoral en varios estados clave. La mayoría de estos pleitos han sido rechazados por los tribunales. También, el 26 de noviembre, tuiteó, «Acabo de ver las tabulaciones de los votos. No hay manera de que Biden obtenga 80 millones de votos. Esta fue una elección 100% amañada. Hasta ahora se han confirmado los resultados de las elecciones en Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wyoming, y los resultados de los demás estados están a la espera de ser aprobadas.
Esto sucede mientras una Corte Federal de Apelaciones en Filadelfia rechazó el 27 de noviembre el último esfuerzo de Trump para impugnar los resultados de las elecciones en Pensilvania, con lo cual el equipo legal de Trump sufrió otra derrota. El 23 de noviembre, Joe Biden, junto con la vicepresidenta electa Kamala Harris, anunció a los miembros de su equipo de política exterior y seguridad nacional. Anthony Blinken será nombrado como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante las Naciones Unidas. Alejandro Mayorkas será su secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Avril Haines será la directora de Inteligencia Nacional y Jake Sullivan será asesor de Seguridad Nacional. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, será enviado presidencial especial sobre el clima. Todos los nominados coinciden en restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y reagrupar a sus aliados. Una parte importante del discurso de Biden fue sobre la recuperación del liderazgo internacional de Estados Unidos, la lucha contra la pandemia del coronavirus y el terrorismo, el cambio climático y la crisis económica. Un punto destacado por Biden fue que el lema Estados Unidos primero aisló a este país y expuso sus alianzas a la destrucción. Además, y en cuanto a la futura política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken destacó la importancia de fortalecer las relaciones de Washington con el mundo. Avril Haines, como directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Biden, dijo en declaraciones que este gobierno se posicionará no solo frente a las amenazas como los ciberataques, el terrorismo o la proliferación de armas nucleares, biológicas o químicas, sino también frente a los desafíos que definirán la próxima generación desde el cambio climático, las pandemias y la corrupción. Greenfield dijo por su parte que Estados Unidos está de vuelta, el multilateralismo está de vuelta, la diplomacia está de vuelta.
A su vez, Jack Sullivan dijo, estaremos vigilantes ante las amenazas perdurables desde las armas nucleares al terrorismo. Hay que reimaginar nuestra seguridad nacional ante una combinación de crisis sin precedentes que afrontamos en casa y en el extranjero. La pandemia, la crisis económica, la crisis climática, las amenazas de perturbaciones tecnológicas a la democracia y a la injusticia racial y la desigualdad en todas sus formas. John Kerry, que en el periodo de Obama jugó un papel clave en el Acuerdo Climático de París, expresó: el Acuerdo de París no es suficiente. Ningún país puede resolver por sí solo el problema del cambio climático. Para acabar con esta crisis, el mundo entero debería unirse. En sus declaraciones de clausura de esta ceremonia, la vicepresidenta electa Kamala Harris calificó el control de la pandemia de la COVID-19, la reapertura responsable de la economía y el cerciorarse del empleo de los estadounidenses como una prioridad para la administración Biden, diciendo que recuperar y fortalecer el liderazgo estadounidense en el mundo es una necesidad irrefutable. Desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, el número de estadounidenses que no tienen acceso a una alimentación adecuada ha aumentado significativamente, reportó el 25 de noviembre el sitio web estadounidense The Hill. Según los datos ofrecidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos, unos 26 millones de ciudadanos en este país están privados del acceso a una alimentación adecuada y las familias negras están expuestas a muerte por hambre, 2 veces y media más que las familias blancas. Una de cada 6 familias norteamericanas con niños no tiene acceso a la alimentación adecuada. El estudio detalla que en la ciudad de Houston, Texas, con una población de 7 millones de personas, más del 20% de los adultos y el 30% de los adultos en hogares con niños informaron pasaron hambre.
Hasta ahora, las asistencias federales no han podido cubrir todas las necesidades de esta parte de la sociedad y unos 12 millones de trabajadores perderán sus trabajos a menos que el Congreso actúe antes de finales del año para aprobar un nuevo paquete. Stacy Dean, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, declaró al respecto que las dificultades están increíblemente extendidas, pues gran parte de los estadounidenses dicen que no puede garantizar la alimentación de sus familias. Es decepcionante que no haya habido avance alguno al respecto. En esta misma línea, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, mediante un mensaje publicado en Twitter, anunció el aumento de la demanda del pueblo por comida gratis durante el año en curso y cargó contra el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por no actuar para ayudar a esas personas. Schiff añadió, el Día de Acción de Gracias de este año, decenas de miles de estadounidenses esperan en filas por horas ante los bancos de alimentos locales. Según cifras proporcionadas por el sitio web de la organización no gubernamental Feeding America, los bancos de alimentos de todo el país han distribuido 4.200 millones de comidas desde principios del marzo hasta finales de octubre. El senador demócrata Bernie Sanders se refirió el 25 de noviembre en Twitter al hambre en el país, quejándose de la indiferencia del presidente saliente Donald Trump al respecto y manifestando que ayer Trump se atribuyó el hecho de que el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones de industriales, haya alcanzado la cota histórica de 30.000 puntos. Pero 260.000 personas han muerto por coronavirus. 40 millones de personas están a punto de que les confisquen sus bienes inmuebles y 26 millones de personas no tienen suficiente comida en la víspera del Día de Acción de Gracias. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con la undécima parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa visitaremos el Jardín Museo Negarestán de Teherán, ciudad capitalina persa, donde además de conocer este hermoso jardín, también conoceremos sus diferentes partes. Acompáñennos. Visitar los museos por sí solo es muy atractivo para aquellos que están interesados en la historia y la cultura. Sin embargo, el Jardín Museo Negarestán, además de exhibir valiosos objetos históricos, es un buen lugar para relajarse y disfrutar de la hermosa naturaleza. El jardín fue construido hace 200 años por orden de Fatali Shah de Qajar, el segundo Shah de Irán, como residencia de verano. En este hermoso jardín se encuentran dos casonas de gran valor arquitectónico, histórico y artístico. Las dos residencias de los monarcas de entonces incluyen un total de 64 habitaciones, 4 salones decorados con espejos, hermosos diseños, moldes de yeso y valiosos candelabros, y también hay una biblioteca. El jardín se llama Negarestán, ya que desde el principio algunas de las habitaciones del edificio estaban decoradas con muchas pinturas con retratos de Fatali Shah y otros reyes, y con el arte persa Negargari, una forma de pintura delicada que reviste todas partes de este complejo. El jardín Negarestán ha sufrido muchos cambios desde su construcción hasta hoy. Como dijimos antes, este jardín fue construido durante el mandato de Fatali Shah entre los 1807 y 1813 de la Hijra Lunar. Fatali Shah solía ir a este jardín para quedarse en verano. En ese momento, Teherán era muy pequeño y el jardín Negarestán estaba ubicado fuera de los límites de la ciudad. Años más tarde, Nasreddin Shah Qajar desarrolló las fronteras de Teherán, quedando así el jardín dentro de la muralla de Teherán. Transcurridos los años, el jardín Negarestán dejó de ser la única residencia de los reyes y recibió otras funciones. Por ejemplo, en el año 1311 de la Hijra Lunar, 1932 de Era Cristiana, el jardín se convirtió en el centro de estudios llamado Donishtar-e Ali o Universidad Superior. Más tarde pasó a ser la Facultad de Ciencias Sociales y Literatura durante muchos años, hasta que en 1995, que comenzaron los cambios iniciales en el jardín, este hermoso lugar se convirtió en un jardín-museo. A continuación visitaremos el Jardín Museo de Negarestán y hablaremos más sobre este hermoso jardín. Acompáñennos.
Estamos en el Jardín Museo Negarestán, un hermoso jardín con arquitectura de jardín iraní. En el patio hay una sección donde se exhiben varios bustos de figuras célebres como escritores iraníes. Uno de los bustos más interesantes es de bronce y corresponde a Abdolghasem Ferdowsi, el gran poeta épico de Irán. La construcción de esta efigie y su instalación en este jardín tiene una historia muy interesante. En 1934 se llevó a cabo una celebración con motivo de la conmemoración del milenio de Ferdowsi con la participación de los amantes de la cultura y la literatura persa de Irán y varios otros países. En ese momento, 410 jóvenes iraníes estaban estudiando en Francia. Con motivo de este gran día, decidieron tomar un paso para el desarrollo de la cultura y la literatura del país persa. A pesar de las dificultades económicas, cada uno dio unos pocos francos para la construcción de la estatua de Ferdowsi. Esta obra fue realizada por el famoso escultor francés Lorenzi. Lorenzi no conocía a Ferdowsi y pidió a los estudiantes que le leyeran sus poemas para visualizar una imagen de Ferdowsi en su mente. De esta manera, varios estudiantes traducían cada día algo del Shahnameh y se lo leían a Lorenzi en Francia. Y fue así como logró crear una hermosa escultura basada en los conceptos de los poemas de Ferdowsi que ahora se encuentra en este hermoso jardín. El jardín Negarestán ha sido testigo de muchos eventos, desde la residencia de los reyes hasta el asesinato de Mirza Taqi Khan Farahani, conocido como Amir Kabir, primer ministro de Nasser al-Din Shah, y lo que es el lugar más importante también de la presencia de grandes escritores y figuras culturales de Irán. Cabe decir que uno de los honores de este jardín histórico es que ha visto muchas celebridades y escritores que han realizado innumerables esfuerzos por su país.
Amigos, están sintonizando otro programa más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán a través de la voz en español de Parsudeh. Y en este programa visitamos el Jardín Museo Negarestán. Durante más de medio siglo, un gran número de personalidades científicas, literarias y artísticas del país, como Malek-ushuar Bahar, Ali Akbar Dehkhoda, Badiuzzaman Furuzanfar, سعید نفیسی، ابراهیم پورداوود، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمود حسابی و muchos otros estudiaron o trabajaron como profesores en este complejo. Todas estas personas son capitales iraníes y podemos familiarizarnos con ellas en este jardín. La existencia de una escuela de arte que operaba en ese jardín por muchos años es otro hecho histórico de ese jardín. En 1911, el profesor Kamal al-Mulk fundó la escuela Industrias Mostazrafe en el jardín Negarestán. En esa escuela, Kamal al-Mulk pudo formar una nueva generación de estudiantes que estaban familiarizados con el arte del día. Sus alumnos que sobresalieron en el arte establecieron y mantuvieron durante más de medio siglo una nueva escuela llamada Kamal al-Mulk. Kamal al-Mulk capacitó a un total de más de 70 estudiantes, no solo enseñó pintura, sino que también introdujo la escultura, tallado de madera, el trabajo en los mosaicos y el tejido de alfombras en su escuela. Ahora hay una sección en el Jardín Museo Negarestán llamada Museo de la Escuela Kamal al-Mulk, en la que se exhiben varias obras de Kamal al-Mulk y sus estudiantes. Abul Hasan Sediqi, Arshak, Eskandar Mostaghani, Ismail Ashtiani, Jafar Petgar, Jamshid Amini, Hassan Ali Waziri y muchos otros artistas figuran entre sus alumnos.
Thank you. En otro rincón del jardín hay una sala donde se exponen algunas obras de la difunta artista iraní Monir Shahroudi Farmanfarmaian, una reconocida pintora y coleccionista de arte popular. Nació en 1922 y falleció este año. Además de estudiar en la Universidad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, siguió sus estudios de ilustración de moda en la Parsons School durante 3 años y también en la Universidad de Cornell. De hecho, es la única artista que ha utilizado una combinación de espejos, formas geométricas y pintura detrás del vidrio para crear obras modernas. Su estilo distintivo incluye una combinación de pintura detrás de vidrio, espejos, hatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación, geometría islámica y diseño arquitectónico. En 2015, esta artista iraní se convirtió en la primera cuyas obras fueron exhibidas individualmente en el Museo Solomon Guggenheim. Hasta ahora, las obras de esta artista se han exhibido ampliamente en Irán, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, incluidos el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Guggenheim, todas ubicadas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. 51 obras de esta destacada artista iraní están en el Jardín Museo Negarestán. Ella falleció en abril de este año a los 97 años de edad. No hay que olvidar visitar una de las secciones más hermosas del Jardín Museo Negarestán, es decir, la parte que alberga preciosas alfombras. En esta sección podemos observar una colección muy valiosa de alfombras donada a este museo por Kolamali Malul. Kolamali Malul, una persona interesada en el arte, la literatura, la artesanía y las antigüedades persas, es el autor del libro titulado Baharistán, una ventana a la alfombra iraní. Ha donado 13 alfombras muy valiosas a esta colección. También una parte de esta sección está dedicada a los cubiertos de plata, donada también por Kolamali Malul. En esta área se muestran 125 piezas de recipientes de plata hechos en Isfahán. Las obras de esta sección pertenecen al periodo Qayar hasta la actualidad. Las pinturas de Fatallah Ebad, la sala de azulejos y la colección de Malek al-Shoara Bahar figuran entre las otras secciones del Jardín Museo Negarestán. Para conocer todas sus partes, deben visitar personalmente este hermoso museo y disfrutar a la vez de su hermoso y llamativo jardín. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de este programa. Esperamos que lo haya disfrutado. Bendiciones.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.